Imagino que por otra parte, esto de la segunda vuelta también distrae energías, ¿no? Que de otra manera estaría...
Sí, como... sí, distrae es una forma de decir, distrae en el tema del armado de equipos y de... Bueno, de gente que va a colaborar con uno, y ministros, subsecretarios, esquemas de acciones que uno pretende llevar adelante, que uno se comprometió en campaña y lo tiene que cumplir. Va a ser el intento inmenso de poder cumplirlo. Y esa es la voluntad que uno tiene. Y esto del balotaje realmente nos sacó un poquito de escuadra, pero no importa. Estamos tratando de hacer las dos cosas a la vez.
El equipo es fundamental.
El equipo es todo. No es fundamental, es todo. No hay forma, creo que lo dije una vez acá, de encarar una tarea. Inclusive los deportes en solitario tienen un equipo atrás. Creo que ese era el ejemplo que te había dado en una oportunidad.
Sí.
Y si eso está teniendo lo mismo, uno es... Le toca al gobernador porque no podemos ser 100 en la boleta, dice la justicia electoral, que solamente puede entrar uno, digamos. Entonces, bueno, por circunstancias del proyecto y de consenso, me tocó a mí. Pero es toda una fuerza que hay atrás, un grupo humano muy grande, muy potente, muy sólido y buena gente.
Bueno, usted, lo que no es novedad es que iban a haber cambios en más del 50% del gabinete. Hasta ahora sabíamos un nombre, el del ministro de Deportes, Rafa Morgenstern, que estuvo... el lunes pasado, que quiere que le sigamos diciendo Rafa.
Rafa.
Ser ministro no le cambia, digamos...
Esa es su marca.
Así que voy a empezar esta tarea, digamos, y...
Sí, con mucho
permítame, gusto. Yo voy a preguntar, nombres tendrá, otros quizá no, y bueno, vemos. A ver. Ministerio de Salud Pública. Uno de los que queda vacante porque Oscar Herrera...
Claro, yo lo que te puedo dar son nombres justamente de las vacancias.
Claro.
Porque el resto hay que tratar con mucho cuidado, con mucha mesura. Son personas, no hay que manosear nombres porque después todo esto es muy dinámico. Va, no va, pensamos que puede ser esto y después uno repiensa que es mejor encarar para otro lado. Pero hay gente sí que ya está en la decisión. Y ahí creemos que el doctor Walter Villalba, que hoy está al frente del Parque de la Salud, es la persona idónea, es un médico excepcional.
Estuvo acá hace un mes.
Es un tipo de trinchera. A ver, nosotros prometimos básicamente una cosa en la campaña, yo trato de guiarme en eso, la cercanía. Me habrás escuchado hasta el hartazgo el concepto de cercanía. En cualquier orden, servicio o prestación que el Estado puede hacer a la sociedad. Uno de ellos es la salud, y la salud necesita esa cercanía, que ya lo puso como impronta Oscar. Oscar es vicegobernador, no en vano, no es porque sea como el turbo que le dicen.
Sí.
sino porque ha tenido esa habilidad, esa aptitud de la cercanía, del contacto directo. Y eso es algo que uno pretende que continúe en áreas de sensibilidad.
El mismo perfil.
Walter Villalba
tiene un gran prestigio.
Es una gran persona, es un hombre de ciencia y es un hombre que está en el contacto, está en el pasillo, está en el consultorio, está en la camilla.
Bien.
Es eso.
Tenemos ministro de Salud Pública de la provincia, el doctor Walter Villalba. Algún nombre apareció, no sé si por accidente o no, digamos, en desarrollo social. Digamos.
Sí.
El cargo que ocupa todavía Joaquín, digamos, bueno.
Claro, es también un cargo de vacancia, porque Joaquín se va a la intendencia el 10 de diciembre. Y ahí pensamos que en esta matriz que nosotros también prometimos a la sociedad, porque la gente votó todo eso, ¿no? Todas las cosas que dijimos, yo las siento como avalada por la gente. Me siento con el permiso que me da la gente para hacer eso. Que vamos a hacer uno lo llaman refresh, recambio, en muchos aspectos, lo dijiste al principio de tu locución. Y en ese sentido, el doctor Benmador Lisandro, además de ser de una familia importante desde el punto de vista médico, científico de la comunidad, es una hermosa persona, es una persona, todos los pediatras tienen esa virtud, digamos, de ser particularmente sensibles, y ponerlo en desarrollo social, donde Joaquín hizo una gran gestión, sin duda. Creemos que Lisandro cumple ahí ese papel que la gente espera. No quiero decir la palabra novedad, digamos, porque Joaquín es casi contemporáneo, pero Lisandro es alguien que viene ahora a la política,
es un nuevo.
No hubo que explicarle cosas, digamos, porque así que hay muchas expectativas por mi parte y por parte de todos los compañeros de la actuación de Lisandro Gobernador.
Hay una cartera ministerial que para ustedes particularmente sensible, no sé si me permite, que es educación. Usted fue ministro de educación, digamos, por lo tanto, entiendo que
si tuviese un peso de presupuesto lo pondría en educación.
En educación, recuerdo la frase. ¿Tenemos ministro de educación?
Tenemos ministra de educación.
Ministra.
No, ministra de educación.
A ver. Faltaría
música, pero se nos durmió
el efecto
de la consola. No, es una colega mía de la Facultad de Artes, Ivone Aquino, una persona joven, una persona que ha sido secretaria académica cuando me tocó a mí estar en gestión en la facultad, de extrema confianza. Es una cara absolutamente nueva.
Sí, sí.
Absolutamente nueva. Técnicamente.
Te juro que no la tenía, digamos.
No, sí, sin duda. Es una persona de gran carácter y gran suavidad en el carácter. Como yo en si bemol. Viste que es una nota.
Sí, sí.
Bueno, que parece monocorde, pero vos podés decir cosas durísimas, digamos, en si bemol. Uh-huh. Bueno, es una persona muy preparada, muy instruida, con mucho don de gente.
Se desempeña en este momento en la universidad.
Sí, muchos se están enterando ahora en la facultad.
Ajá. Ivone Aquino, entonces.
Va a ser una gratísima sorpresa, pero es una cara súper nueva y apuesto mucho a ella, sí.
Bueno, noche de revelaciones. La verdad que se lo agradezco, Pasalacqua, toda la provincia enterándose en este momento de quién va a ser su equipo. Ministro de Gobierno, jefe de gabinete, ¿ya hay nombres o todavía?
Sí, jefe de gabinete, estamos en eso, son las cosas que no quisiera, tal vez dentro de unos días sí estaría en condiciones, voy a esperar a que pase realmente las elecciones generales a presidente para seguir con mi tarea, ahora estamos abocados a eso, pero de lo que sí hemos concretado, lo de ministro de Gobierno, el doctor Marcelo Pérez, hijo de una legendaria figura del derecho, doctor Magno Pérez, también es un chico muy joven, muy joven. Todo lo que estoy estudiando es un equipo, verás,
sí, estoy viendo de gente
de un nivel
nueva,
etario,
digamos, nueva, inclusive en el escenario.
Vienen con mucho idealismo, como en el caso de Marcelo también, con muchas ganas, con mucha voluntad, con ideas nuevas, con frescura, con lo que hoy la calle está opinando. Uh-huh. Yo siempre dije, previo a las elecciones, que iba a ser una combinación entre gente que ya está afiatada, que tiene sus kilómetros recorridos porque hace falta horcones en un gobierno, pero que también había que comenzar fuertemente a hacer una, no sé si oxigenación en la palabra, porque todos los compañeros que han estado trabajando en esos lugares son gente honorable, gente que ha hecho bien las cosas. No se trata de lo nuevo por lo nuevo.
Cumplieron su ciclo, digamos, no sé si es
sí,
un
bueno,
cliché, ponerlo, una palabra muy usada.
Bueno, pero fueron a otros lugares, está también. Pero estos compañeros y compañeras que ahora asumen esta responsabilidad lo hacen con unas ganas tremendas, ¿entendés? Lo hacen con unas ganas tremendas de llevarse el mundo por delante y cumplir con la gente.
¿Hay más nombres, Pasalacqua? A ver, tenemos salud, deportes, desarrollo social.
¿Cuántos son?
Educación, gobierno, bueno, falta el agro, ecología.
No, después seguimos.
En Hacienda. No vamos a ninguna parte sin.
En Hacienda, nosotros le dimos nuestro voto de confianza porque ha hecho bien las cosas y porque además también es una gran persona, también es una persona joven que entró hace 2 años, el actual ministro.
Adolfo Safrán.
El contador Adolfo Safrán.
Sigue Safrán, entonces.
Y profesor, porque es docente universitario. Una persona que tiene toda nuestra confianza, es una persona transparente, honesta, también con ganas de hacer. Son los nuevos ministros, digamos, que tienen entrado hace un año y pico. Sí, sí, sí.
Le voy a tirar la lengua un poquito mientras pueda, digamos.
A la pucha,
¿algún otro se queda, digamos?
Puede ser uno más, digamos. Puede ser uno más.
Está bien. Pero ya me dijo bastante. No, está bien. Ya me dijo bastante. Nuevamente, gracias. Porque básicamente es información pública que la gente también
está. La gente merece saber, la gente necesita saber. Ya esta gente, una vez, no quiero decir blanqueada, propuesta a la consideración pública, ya puede armar sus equipos de trabajo con toda tranquilidad, sin ningún, bueno, no sé, será, me cambiarán, será que repensarán lo mío, digamos. Es gente que le pongo la mano en el fuego porque es gente maravillosa, no solamente por su juventud, porque eso es un dato, sino por sus ganas inmensas de servir.
Le pregunto, ahora que no nos mira nadie.
Nadie mira.
¿Es cierto que no le gusta mucho que se ponga el retrato, su retrato en las oficinas públicas?
Más que no gustar, odio.
¿Eh?
No es que no me gusta, odio.
Sí. Estoy anotando.
Es una palabra un poco fuerte.
No, pero tengo título para.
No, pero me parece, no. Sin desmero, creo que, mira, cuando yo fui ministro de Educación, hice una tablita de bronce con los nombres de todos quienes habían sido ministros de educación de la provincia desde el 54, saltando quienes fueron ministros durante las dictaduras. Eso los borré de la historia, ¿no? Solamente en momentos
de. Lo tiene merecido.
Porque me parece que merecen su reconocimiento, su vista pública de quienes han sido, quienes han honrado a la provincia con su trabajo, algunos mejor, otros peor puede ser, pero todos pusieron su tiempo, su prestigio, sus ganas. No es sencillo ser funcionario, no es fácil, y entonces me pareció que era mi forma de honrarlos. Me parece que los grandes salones de legislatura o de casa de gobierno merecen la foto de quienes han sido gobernadores y qué sé yo. Ahora, sin ofender a nadie y que nadie lo tome a mal, me parece que en las oficinas públicas, sea de los intendentes, los funcionarios, los secretarios, me parece que la figura del gobernador está de más. Yo voy a poner la de Andresito Baicurarí, porque me parece que es nuestro gran proyecto provincial, nuestro gran proyecto misionero, es una forma de rendirle tributo, es una especie de gran hermano en el buen sentido, que te está observando, diciendo, Vito, esto no es lo que yo pensé, te está desviando, ponete en tu lugar correcto. Me parece que poner a un prócer como es Andrés Baicurarí, no solamente está en el corazón de la gente, en nuestra historia, sino que ha sido declarado así por la Cámara de Diputados, me parece una señal de ejemplaridad y una guía. ¿Viste las plantitas que necesitan una guía para que crezcan?
Un tutor.
Bueno, es una especie de tutor que sí me gustaría que estuviese y va a estar, de hecho, en los despachos públicos de la provincia.
Basalacua, esto tiene que ver directamente con lo que pasó.
Porque además los gobernadores somos circunstanciales. Somos tan empleados públicos como el intendente o su secretario, somos lo mismo. Yo siempre te dije, no creo en las jerarquías, sí en las responsabilidades y en los roles diferentes, pero no en las jerarquías. Entonces me parece, no quiero ofender a nadie porque mucha gente
lo
hizo de buena fe, porque era la tradición. Era la tradición.
Usted tiene derecho a aplicar su criterio y su pensamiento.
Y mi criterio, ¿no? Es ese. Digamos.
Sí, digamos, es su derecho y está bien. No, le preguntaba porque hubo una reunión muy importante con Scioli, con los equipos técnicos de Daniel Scioli la semana pasada.
Sí.
Y una noticia que yo quisiera, digamos, repetir, porque me parece que como que pasó así. Y creo que merece más.
Sí, me parece que pasó.
Que tiene que ver con la soja.
Con la soja,
con
sí.
Me imaginé
que ibas a preguntar. Porque también me llamó la atención como que no hubo repreguntas, como si fuese un tema más, y una de las cosas que hoy se está debatiendo, que el país lo va a resolver en 5 días cuando tenga que votar, es qué va a ocurrir con el país federal, el país profundo, el país oscuro, que está allá, ¿viste? Está el foquito en Buenos Aires y vos te alejás y se vuelve penumbra, digamos, a medida que te alejás, lo que se llama centro y periferia. Nosotros somos la periferia. Y asumiéndonos como periferia, que no queremos ser periferia, queremos también ser centro, hay que pelear por las cosas que uno cree que te pueden convertir también en una ciudad, en un municipio, en un paraje de primera categoría, con acceso a cosas que, porque si los porteños lo tienen, ¿por qué no lo podemos tener nosotros? ¿Por qué, decía un amigo, porque si Buenos Aires tiene subte, porque nosotros no lo podemos tener, digamos, porque todo va para allá.
Sí, sí.
Y una de esas formas de redistribución de la riqueza, de hacerla federal, hay que recordar que las provincias son preexistentes a la patria. La patria se funda sobre una confederación de provincias.
Así es.
Entonces me parece que la distribución de la renta de la soja, que era 70-30, por obra y gracia de Néstor Kirchner, cuando fue aquella famosa discusión de la 185 en el 2008.
La 125.
125, en
2008.
Perdón.
En 2008.
Bueno, se termina saldando, entre otras cosas, por otras cuestiones, correcto, pero con esta distribución de esa renta extraordinaria, por los altos precios de los commodities, sobre todo el tema de la soja, 70% quedaba para la nación y 30% iba en forma directa a los municipios de todo el país, que pueden comprar sus máquinas para repavimentar, para abrir caminos, para, en fin, todos los beneficios que tal vez la gente no lo entienda en forma directa, pero los 75 intendentes saben perfectamente cómo le ha solucionado la vida para ser Corone Cuneto o hacerse capital, por ejemplo, retroexcavadoras, en una provincia que tiene más de 50.000 kilómetros de camino aterrado y donde la producción, la riqueza se genera a través de los caminos, pasa a ser de ese 70-30 que decíamos a 50-50. Y esa es una resignación de la nación y una apuesta a distribuir esos fondos, que es muchísimo.
Es mucho dinero, tal. Sí,
no sé cuánto será,
pero calculo que es mucha plata. Digamos.
Y pasamos de 500 millones a 600 millones en la provincia de Misiones, para ponerte un dato así concreto. Es mucho dinero.
Son 100 millones más.
Más, que va directamente a los municipios. Y los municipios además tienen obligación de aplicarlo en cosas que sean directamente para la gente. Algunos hicieron una plaza pública, la mayoría compró máquinas, otros hicieron polideportivos, cosas que son de capital social, de bien común. Y no quedarnos con eso, que creo no, lo dice públicamente nuestro contrincante, obviamente nosotros estamos con Daniel Scioli, que es el que propone esto, ¿no? Uh-huh. Esto lo hablé con el jefe de gabinete, si gana Scioli, Pérez, y el Topo Rodríguez sería el ministro de Hacienda, ¿no? Me lo dijeron en directo, yo lo publiqué, salió un telam chiquito y bueno.
Sí. Me parece que pasó sin pena ni gloria, por
pasó
eso.
Como un tema
pero
números,
es muy importante esto, es muy importante.
50-50 con un numerito y eso le salva la vida a muchos misioneras y misioneros, pero además de Posada también, pero sobre todo de municipios más pequeños, alejados, donde recaudar de una sociedad que es pequeña, que es modesta, que es rural, hay mucha gente de la colonia que nos está mirando,
seguro,
que fue la más beneficiada por este Fondo Nacional de la Soja. Y ese es un logro inmenso, me parece, desde el punto de vista de ese país federal preexistente a la patria.
El domingo que viene votamos, y este tipo de cosas está bueno tenerlas en cuenta, ¿no?
Sí, hay que tenerlas muy en cuenta.
Va más allá del...
Porque una cosa es tener, como se tiene ahora, tener más como plantea Scioli o no tener nada. Sin retenciones, como plantea Mauricio Macri.
Claro.
No es lo mismo no recibir nada que recibir lo que recibimos ahora, a recibir más.
Más de lo que recibíamos.
Digamos, más de lo que se planteó.
De nada a más de lo que recibimos.
Esa sería la discusión. O nada o más de lo que recibimos.